todas partes, marchando por muchas calles. Este país reclama educación para un buen mañana, unidos y embanderados, defendiendo nuestra esperanza. Docentes argentinos, conquistando nuestro destino. Maestro que marcha y canta, enseña, resiste y sueña. La escuela es nuestra bandera, la lucha fiel compañera. La
Hola gente, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Muy, pero muy buenos días para todos. Bienvenidos a una nueva semana, bienvenidos a una nueva Tiza, el programa que semana a semana pone al aire la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba para la docencia de toda la provincia y para la comunidad en general, claro, como siempre, por supuesto. No somos tan específicos, pero particularmente claro está porque hay muchísima información que va dedicada a lo que es el sector docente. Una jornada muy ventosa, una jornada con mucho riesgo de fuego, mucho, mucho, mucho riesgo de fuego en un mes de agosto que viene siendo cruel en materia de incendios en Córdoba, así es que por favor a extremar los cuidados para evitar males mayores de los que tenemos. Muchas cosas para contar, comenzamos de esta manera.
La escuela es un territorio de esperanza. UPC, apoyamos las experiencias de nuestras escuelas y docentes.
Desde el inicio de la pandemia hemos presenciado movilizaciones de distinto tipo. Movilizaciones opositoras al gobierno nacional, de organizaciones sociales demandando ayuda, y de nuestros gremios en rechazo al recorte de nuestros derechos, como las acciones que realizamos por el ajuste jubilatorio. Como organización sindical que recurre a la movilización como herramienta de protesta, no podemos nunca condenar la movilización, en especial cuando se trata de reclamar por derechos. Sin embargo, creemos que sí cabe la reflexión sobre el papel de los gobiernos, la ciudadanía y las organizaciones. En medio de la pandemia, la ciudadanía tiene un rol fundamental en legitimar y poner en prácticas las políticas sanitarias de cuidado. De cada uno y de cada una depende el éxito de esas políticas. No hay gobierno que pueda imponer el cuidado de la salud si cada persona no lo practica. Nuestras organizaciones son fundamentales para avalar estas políticas públicas y promover el cuidado ciudadano. Pero también en ser guardianes de los derechos laborales y ciudadanos. Somos responsables de que no se nos arrebaten más derechos con la excusa de la crisis. No hay cuidado de la salud posible sin el activo compromiso de la ciudadanía y las organizaciones, pero tampoco resiste la legitimidad de los gobiernos si permanentemente se doblegan nuestros derechos ciudadanos y laborales. Tras nuestra larga historia de dictaduras y gobiernos autoritarios, hemos aprendido que gobernar es cuidar. No es doblegar ni disciplinar con la excusa de las cuentas fiscales o los déficits económicos. Es hora de que lo comprenda el gobierno de la provincia de Córdoba. Gobernar es cuidar, no disciplinar.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, te saludo formalmente, Oscar. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Daniel? Buen día a vos, a la audiencia. Bueno, ahí un poquito poniendo en contexto la posición del gremio, sobre todo con respecto a lo que viene pasando, pero que cada vez va cobrando un poquito más de relevancia, que es salir, no salir, por qué salir, cómo salir. Así que me parece que, bueno, está claro, me parece que cada uno debe tomar su responsabilidad. Nosotros como organización sindical o como organización social también nos cabe esa categoría. La ciudadanía, individual y colectivamente, y por supuesto los estados, los gobiernos, que de alguna manera provocan o no, resisten o no a este tipo de manifestaciones que, bueno, tienen su sentido siempre y cuando, obviamente, sean con contenido de defensa de derechos, colectivos, las mayorías, el sentido común, el bien común. Y no, bueno, algunas cosas disparatadas que por ahí se escuchan.
Bien. Bueno, Bueno, vamos a comenzar con el programa. Tenemos muchas cosas para charlar. Ya mismo vamos a empezar a hacerlo con Roberto Cristalli, que tiene varias novedades respecto del cobro. Nos va a hablar del cobro del aumento por planilla adicional. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Buen día. Explícanos un poquito esto.
Hola, buen día, Dani.
¿Cómo
buen
día, andás? Oscar.
Bien. Hola, Robert, ¿cómo estás?
Bueno, contanos un poquito las circunstancias del cobro del aumento por planilla adicional y después hablamos de un ítem de descuento que está generando alguna preocupación también.
Sí, en principio lo que se ha liquidado en la planilla adicional es lo que está establecido en el acta que firmamos en el mes de abril, que es el cumplimiento de la última etapa en el mes de julio, de llegar al 20,1%, que quedaba pendiente el 5,1% de aumento, que como ya le hemos explicado, el gobierno, a falta de finanzas, había solicitado que diferir el pago y no hacerlo ejecutado en el mes de, con los haberes del mes de julio, sino que posterior en adicional para el día, la segunda quincena de agosto, que es lo que sucedió.
Bien.
Lo que pasó también acá es que apareció también el cumplimiento del punto 3 del acta de abril, que establecía que además del aumento se debía comenzar con el blanqueo del 30% de la suma de bonificación compensatoria, que es un ítem no remunerativo que tenemos en nuestro salario, compuesto por lo que fue la diferencia del aumento que había quedado pendiente de agosto, más los adicionales extraordinarios del año 2019.
Bien.
En el 2018 y 2019. Esa suma es no remunerativa y nosotros, atentos a lo que venimos planteando con respecto a la ley de jubilación y a lo que se toma en cuenta al momento de jubilarse, ese ítem no entra dentro del cálculo, por lo tanto es un logro que esto se haya efectivizado en un inicio del 30% del blanqueo de la suma que le corresponde a cada uno de acuerdo a lo que cobra, ¿verdad?
Claro, ahora cuando blanqueas tenés descuentos.
Exactamente, lo que pasa es que el blanqueo, como en el mes de julio se liquidó la totalidad de la bonificación compensatoria, por lo tanto se produce el blanqueo, nos pagan el proporcional de blanqueo del 30% y a su vez te des cuenta lo que correspondía descontar, que hubiese pasado lo mismo si se hacía en el mes de julio, abril, julio. Para hacerlo en números redondos, una persona que tenga, que le corresponde un blanqueo de 1.000 pesos,
sí,
eso ya se liquidó la totalidad en el mes de julio, y ahora esos 1.000 pesos se los descuenta.
Claro.
Y en el mes próximo, con los haberes de agosto, va a aparecer en los recibos de sueldo un ítem nuevo que se llama bonificación compensatoria remunerativa, que tiene que ver con este 30% más lo que tiene que poner el Estado en lo que respecta para compensar lo que son aportes a la caja de jubilaciones y el descuento para la obra social, que quiere decir que vamos a tener en ese ítem, suponiendo los 1.000 pesos, 1.150 pesos, que es el 15,5% más que tiene que poner el Estado para poder compensar y que no haya pérdida en esa bonificación.
Difícil de entenderlo.
Sí, con Roberto hablábamos un poco, obviamente que cada uno puede estudiar su caso, sacar las cuentas son correctas, cualquier duda o problema de interpretación, diríjase a la delegación o comuníquese con la organización, con la Secretaría de Organización, que están dispuestos a aclarar cualquier duda, ¿no?
O sea, concretamente,
sí, el ítem puede pasar lo siguiente, porque hay que tener en cuenta que el aumento se produce sobre la situación de revista del mes de julio, o sea, la última situación de revista del docente,
sí,
pero a valores de enero. Así se aplica el aumento, porque el docente, uno dice sobre los haberes de enero, pero puede haber cambiado la situación de revista y no te van a pagar solo el aumento de lo que vos tenías en enero.
Claro, está bien.
Entonces puede pasar que haya habido movimiento y se haya generado deudas y el sistema, como revisa automáticamente, puede ser que haya habido algún cálculo diferenciado que no dé correcto a lo que los compañeros sostienen que deben cobrar. Para eso que se comunique con nosotros, para que podamos hacer el reclamo correspondiente y hacer la revisión.
Está bien, pero en principio y como regla general, este ítem, descuento de haberes, revisiones no remunerativas en medio de la planilla adicional, en el recibo de la planilla adicional, si aparece algo parecido, no es que es algo que no se esperaba, digamos, es algo que de alguna manera estaba
correcto. Correcto, lo que han hecho es modificar el CAL, claro, una nueva forma de liquidar el salario que tiene que ver con lo sucedido con el blanqueo este, que además venimos reclamando, hay que verlo como un logro al blanqueo.
Sí, claro, por supuesto. Sí, sí,
es importante decirlo porque comenzamos a blanquear las sumas de bonificación compensatoria que implica en algunos casos hasta 6.500 pesos.
Claro, está bien. Te cambio de tema. Se están produciendo también nuevas jubilaciones con la nueva ley, lamentablemente, digo, porque se están generando descuentos, me contaba recién Oscar, en la reunión ahí de producción, me sorprendía con algunos casos particulares lo que están cobrando respecto de lo que pudieran haber cobrado con la ley anterior. Bueno, para eso hay recursos de reconsideraciones administrativas que deben presentarse, ¿verdad?
Así es, ya ha habido casos de situaciones. Nosotros, si ustedes recuerdan, cuando hicimos al final de, antes de las vacaciones de julio, habíamos hecho todo un proceso de lo que nosotros decíamos que iba a terminar perjudicando, y en realidad ha sido mucho más el perjuicio de lo que está sucediendo a lo que debería haber sucedido, que nosotros advertimos. Tenemos casos de situaciones que están cobrando el 56% de lo que debería, de lo que están cobrando en activo, o lo que estaba cobrando como activo.
O sea, cobra el 56%.
De reconsideración.
Claro, lejos, discúlpame, Oscar, o sea, sí. Lejos del ordenado 82% a nivel de Corte Suprema y a nivel de Tribunal Superior, 56% del blanco.
Del 100% que cobraba en actividad.
En actividad, del...
Claro, del 100% el 56%, cuando en realidad del líquido que dice el Tribunal Superior del fallo Bocio, sí, debería ser el 73%.
Claro. Claro,
no son... está llegando ni el 64% de eso.
Claro, son 20 puntos de diferencia, es muchísimo.
Es muchísima plata, sí. Para esos casos ya se han hecho los recursos, hay compañeros que han presentado recursos administrativos y ya ha sido denegado también por la Caja de Jubilaciones, por lo tanto la instancia que tenemos ahora es comenzar juicio. Para eso, UPC ha determinado a través del estudio jurídico del doctor Linares, que trabaja conjuntamente con la Secretaría de Previsiones nuestra, estamos estudiando para presentar los casos y comenzar los juicios a la Caja de Jubilaciones, atento a que no se está respetando el fallo Bocio. Por lo tanto, aquellos compañeros que ya le ha llegado la denegación del recurso administrativo, que se comunique con nosotros para iniciar el proceso de los juicios.
Perfecto. Roberto, te agradecemos muchísimo, te mandamos un fuerte abrazo.
Sí,
¿Y querés agregar
más,
a Macida? Le agrega.
Sí, también desde UPC, atento a que a nivel nacional hubo el año pasado 3 fallos de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la aplicación del cobro de impuestos a las ganancias sobre los haberes jubilatorios. Hubo 3 fallos, el caso García, Cardenal y Morales, que son los 3 emblemáticos. También desde UPC, para aquellos compañeros jubilados que hoy estén tributando ganancias, vamos a iniciar cautelares a nivel de tribunales federales nacionales para que se suspenda hasta tanto el Congreso legisle nuevamente sobre esto, que es lo que ha determinado la Corte Suprema de la Nación.
Perfecto.
Por lo tanto, vamos a los compañeros que también estén alcanzados por ganancia, nuestros afiliados, que se comuniquen con nosotros, porque vamos a iniciar también esas cautelares a nivel de tribunales federales nacionales.
Bien.
Una última, Robert, sí. Disculpame porque fue causa de consulta. Según el acta, el aumento de jubilados, el mes pasado cobraron lo que correspondía al mes de mayo, por este retraso que hay de 2 meses de acuerdo a la última ley.
Claro.
¿Cuándo cobran el próximo aumento que correspondería ahora?
Con los haberes de septiembre, los compañeros jubilados van a estar cobrando el 5,34% que queda pendiente para llegar al porcentaje del 15,15%.
Con los haberes de
septiembre. Primeros días de octubre, digamos.
Exactamente.
Como se viene liquidando ahora.
Bien.
Gracias, Roberto. Te mandamos un abrazo, ¿eh?
Dale, un abrazo.
Chau, chau.
Ahí está Roberto Cristalli, entonces, con aclaraciones respecto de la liquidación de haberes y también la necesidad de los recursos de reconsideración administrativa previa al juicio para aquellos nuevos jubilados, es decir, jubilados con la nueva ley que implica recortes serios. La 98 y Ciro no está solo.
Quizás no sea el virus, quizás no sea el profe, quizás no sea nada. Pero hay tanta tarea tirada en la mesa que pide sea revisada.
A puras le entrega. ya vas sintiendo atraso y sentís que no aprendes nada.
No le cerres la puerta, la escuela quedó abierta y puede escuchar tu llamada.
¿Tienes alguna duda o estás retrasado en algo?
Atentos a tu aviso, profe, siempre listos para que sigas dando pasos. Vamos a avanzar en la escuela, aguante la escuela. Tan, 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 tan virtual. Este nuevo destino sigue siendo el mismo. Aprender.
Bueno, esto tiene, claro, es el tema o la melodía original de tan solo de
Ciro y los Persas.
Ciro y los Persas, claro, Ciro Martínez, de los Piojos, en realidad, claro, de la época de los Piojos, pero esto es producto de la 98, que es la 98.
La 98 es una banda del IPET 98 Luis de Tejeda de Río Tercero.
Bien.
Los chicos y profes, estudiantes y docentes del IPET 98 Luis de Tejeda de Río Tercero hacen esta versión y Ciro Martínez toca la armónica y canta una parte ahí con.
Ah, mira vos.
Es una producción virtual, digamos, sí. En red, como le llaman. Búsquenla en YouTube, busquen No Estás Solo, la 98, con Ciro Martínez, Andrés Ciro Martínez, y está muy buena. Si la escucharon, sí, ahora y prestaron lindo. Atención a la letra, a la modificación de la letra, está muy, pero muy linda.
Muy bien.
Entra a www.upc.org.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, Twitter y Facebook.
Bueno, atención, 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 atención. Seguimos festejando las infancias. Lo habíamos dicho la semana pasada, que no se agotaba todo en el festejo del Día de las Infancias del domingo. Sigue.
Exactamente,
la cosa.
Porque ya desde la semana anterior venían algunas delegaciones haciendo sus sorteos, algunos reparten directamente juguetes. Bueno, en el día de ayer otras delegaciones más hicieron sus sorteos, algunos por transmisión en vivo por Facebook y otros canales, Capital, Río Tercero, Cruz del Eje, Colón, con actuación de payasos y unas lindas propuestas para que los chicos estén prendidos a través de la compu o del celu. Algunos lo he visto, me han pasado videos bailando delante de sus pantallas. Han disfrutado muy lindo y han recibido quienes salieron sorteados y en algunos casos todos los hijos de afiliados han recibido su regalito. Pero también lo anunciábamos la semana pasada que hoy, a la tarde, a las 19:30, Tres Tigres Teatro.
Ah, no es fácil, ¿viste?
Tendría que
es la idea.
Recordar un poco la locución. Claro. Tres Tigres Teatro presenta una nueva propuesta en vivo, con música, actuación, animación y una cuidada técnica audiovisual. Bien. Es en vivo, se puede interactuar con los artistas. Hoy sábado a las 19:30 por el canal de YouTube de Tres Tigres Teatro pueden disfrutar la función de Serenatas Embichadas. Piccolo y Margarita cantan y cuentan historias con bichos, y mientras las payasas Pepita y Elía ¿Está bien dicho? Elías, sí.
Parece mantiene, que debe ser Elia.
Capaz que decía, o Eliana, bueno, no importa. Elia dice acá, mantiene en contacto con el público.
Bien, Pepita, ¿sí? Y Elia. ¿Mm? Bien.
A las 19:30 hoy entren a YouTube, Tres Tigres Teatro, transmisión en vivo, y obviamente pueden disfrutar de este hermoso espectáculo que nuestro compañero Fabián Mazzola logró contactar con la gente de Tres Tigres. Se viene el Día del Maestro.
Se viene el Día del Maestro, atención.
Se viene el mes del maestro.
Claro, todavía no salimos del Día de las Infancias y se viene el mes del maestro. Porque, les decimos atención, porque se viene el gran sorteo, que es un sorteo participativo. Es para afiliados, pero no por padrón. Hay que anotarse para participar.
Es tal cual, autogestión del afiliado. Así está, es. Ya hemos chequeado que funciona bien. Si alguien tiene algún inconveniente, tanto para ingresar a autogestión o para activar que se active y queden inscriptos en el botón al costado, en todas las opciones, en la pestañita sorteo Día del Maestro, tiene que comunicarse con su delegación o en su defecto con la Secretaría de Actas. Pueden escribir a actas@upc.org.ar o llamar a los teléfonos 351, si es del interior, 0351, 410-1403 y 410-1404.
Vamos a estar sorteando dos premios de 10 salarios docentes, es decir, uno para capital y uno para interior. Para que quede más claro, un ganador de capital se lleva 10 salarios y uno del interior se lleva 10 salarios.
Salario básico de docente de primaria inicial.
Dos lavarropas automáticos también, uno para un ganador de capital y otro para el del interior. Y 26 notebooks distribuidas, una por cada delegación.
Exactamente. ¿Eh? Reiteramos que es para quienes se inscriban por autogestión del afiliado. El tiempo de inscripción es hasta el 10 de septiembre.
Bien, y sorteamos en vivo el sábado 12 de septiembre.
Exacto.
No es el sábado que viene, no es el otro, es el otro.
Sí.
Dentro de aquí para adelante, el tercer sábado.
El tercer sábado.
Contando de hoy.
Vamos a realmente, por la envergadura, por el volumen de los sorteos, seguramente vamos a dedicar el programa prácticamente al sorteo del Día del Maestro. Así que espérenlo, pero no se dejen estar. Hasta el 10 de septiembre hay tiempo, entre autogestión y tiene que presionar el botoncito. Es fácil y ahí queda inscripto. Le va a dar un número, le va a tirar ahí inscripto, un número y listo.
Y con ese número ya participa.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, está en línea Daniel Zamataro, porque hay varias cosas para charlar de él. Los festejos del Día de las Infancias, que se desarrollaron en la mayoría de las delegaciones.
No puedo dejarlo pasar, que Zamataro está en línea, dijo usted.
Sí,
está
¿por qué?
Qué
malo, qué malo que es.
Querido Daniel,
qué malo, te banco, Daniel, en esta. Te banco, pero a muerte, sí. Bueno, está más o menos en línea, Daniel Zamataro, para que no se sienta mal Front Trot, para charlar de varias cosas. Primero, el Día de las Infancias, que como decíamos, todavía no se terminan de desarrollar, mejor dicho, no se terminan, ya se han llevado adelante un montón de actividades. Hoy está Tres Tigres Teatros y demás. Pero otra cuestión que es interesante, que es que de a poquito nos vamos acercando a la temporada de verano. Y ahí está la gran pregunta. ¿Habrá? Verano va a haber, eso está claro. El tema es si va a haber temporada
turística.
¿Y cómo va a haber temporada turística? Pareciera ser que en Córdoba sí, a juzgar por los anuncios que hizo el gobierno, que digo, de algún tipo de aliciente para los empresarios, los operadores privados. Pero bueno, tampoco se han dado demasiados detalles de cómo va a ser la cosa. ¿Cómo estás, Dani? ¿Cómo te va? Buen día.
Buen día a todos. ¿Cómo les va?
¿Qué tal, Dani?
No te va a saludar hoy. No te va a saludar.
No, sí,
obviamente.
Me sabe.
Claro.
Sabe.
Claro.
Entiende.
Bueno, contanos un poquito. ¿Cómo estuvo el día de las infancias, Dani?
Mira, Oscar específicamente el sábado pasado relató casi todos los departamentos, cada uno de ellos hizo una actividad diferente, pero básicamente yo quisiera contar de tres para cubrir, digamos, la estructura, el territorio provincial. Y voy a empezar por el centro, digamos, porque ahí en los compañeros de Tercero Arriba, en el día de ayer, además de hacer los sorteos como hacen la mayoría, han hecho un trabajo con la compañera Vilma Novik, que se llama Palabras que Abrazan, uh-huh. y han grabado con producción propia, digamos, cuatro cuentos que los han desarrollado en el correo de la semana. Y después, en el día de ayer, culminaron con una actividad a través de streaming o el YouTube, digamos, el canal de YouTube de Tercero Arriba, una actividad que se llama Circo en Acción, digamos, una compañía cirquera que por la pandemia deviene en virtual, y han hecho un trabajo maravilloso ahí en Tercero Arriba.
Bien.
Luego me voy al norte, y ahí estuvimos participando también en el final con Oscar en el día de ayer, también en el canal de YouTube de la Delegación Cruz del Eje, y ellos han trabajado tres o cuatro instancias a lo largo de la semana, primero con desayunos a partir del martes, miércoles, en Cruz del Eje, en Villa del Soto. Han ido los compañeros, han hecho un trabajo de logística notable, han ido los compañeros a cada una de las casas de los niños, de los hijos, de nuestros afiliados. Así
bueno
que es. También han trabajado eso, y ayer terminaron con unos sorteos de unas bicicletas, por supuesto con también un payaso local, que ya lo saben ustedes, Chuleta Costeleta.
Sí, totalmente, un clásico de la zona.
Y además se le sumó Juan Pejerrey, que otro payaso, pero que
Juan Pejerrey
está iniciando.
Juan Pejerrey, uno no, ese no lo tenía.
Sí, sí. Este se está iniciando.
Ajá.
En las artes payasescas.
Es un dúo con mucho futuro,
luego,
ese.
Ajá.
Es un dúo con mucho un dúo humorístico. Claro, Chuleta Costeleta, dígalo bien, siempre digo.
Chuleta Costeleta.
Y Juan Pejerrey.
Y Juan Pejerrey.
O Juan Chulo, algunos le dicen también.
Exacto.
Muy bien.
Y después quiero significar otra cuestión, y ahí me voy al departamento Pocho, con unas características propias que tiene la delegación, que es trabajar con la comunidad muy cercanamente, con la policía, con el cuartel de bomberos, es decir, un trabajo, un desarrollo comunitario interesante, y bueno, y esto también marca las diferencias, ¿no? De que a las infancias tienen necesidades diferentes de acuerdo a las regiones, ¿no?
Sí, claro.
Uh-huh. Y bueno, y ahí estuvieron en Chancaní, no solo acercando los juguetes o los premios de los sorteos, sino todo un trabajo comunitario con bolsones de comida.
Bien.
Digamos que el trabajo de la UPC en el territorio respecto al mes o a la semana de las infancias ha sido variopinto.
Muy
emocionante
bien.
Uh-huh. en muchos casos.
Bueno, vamos a otro tema, que es el tema de la Colonia de los Cocos, el tema de la temporada vacacional. Brevemente hacemos el resumen. En la temporada veraniega el año pasado, la Colonia de los Cocos se utilizó parcialmente porque el resto estaba en obras y se prometía que esas obras iban a estar largamente terminadas como para disfrutarlas a pleno en esta temporada 2021. Bueno, después pasó lo que pasó, la pandemia y todo. Ahora la noticia es que se han retomado esas obras que estuvieron naturalmente paralizadas durante un tiempo. Daniel, comentanos un poquito cómo marcha eso y después, si es que tienen algún tipo, si es que se avizora algún tipo de protocolo, de estrategia respecto de la llegada de la temporada.
Primeramente nosotros tenemos dos espacios. Uno es el Hotel de Córdoba Capital,
sí,
que es usado mucho por nuestros afiliados del interior, por diferentes causas. y que estamos trabajando, digamos, los dos casos, tanto el hotel de Córdoba como en la colonia, estamos trabajando a full, digamos, para presentarlo con todas las exquisiteces que tienen los dos lugares. Uh-huh. Primero eso. Y segundo, estamos muy atentos a lo que sucede no solamente en la Argentina, sino lo que sucede en otros países del mundo, donde los protocolos para el turismo están más desarrollados que en el nuestro. Por lo tanto, tenemos varias ideas, hemos hecho, digamos, un acercamiento a un propio protocolo, y hace más o menos unos 10 días empezamos a trabajar con esta idea de que evidentemente la colonia de los Cocos va a funcionar, y bueno, 10 días después nos enteramos el jueves, creo que el miércoles, aparece este tema de que aparentemente el verano va a ser con turismo en la provincia de Córdoba.
Sí, turismo local.
Así, exacto, turismo local. Bueno, y en cuanto a la colonia, nosotros estamos trabajando mucho, pero como dijiste vos anteriormente, vino la pandemia, vino lo que vino, tuvimos un tiempo sin trabajar adentro de la colonia en la obra nueva, y arrancamos hará una cosa de 3 meses nuevamente, y ya estamos, digamos, en un avance importante. Ese avance importante tiene que ver con la estructura de lo nuevo, no tiene que ver con que va a estar disponible en el verano. Yo no tengo una fecha precisa en el 2021 cuando termina.
Está bien.
Entonces, digamos, nuestros constructores dicen que aparentemente ellos prometen después, en agosto del año que viene, terminar la obra.
No, aparte, corregime si me equivoco, entiendo que muchas de las cosas que ustedes están construyendo ahí, que se están armando, están relacionadas a espacios comunes, de utilización común. Lo que quizás en esta temporada, tal cual como vienen los protocolos, quizás no estén autorizados, aún aquellos que ya están listos, ¿no?
No, mira, yo te digo, no, nosotros hemos derribado muchas habitaciones, estamos construyendo un poco más, los espacios comunes están disponibles, y al derrumbar habitaciones y no tenemos la misma capacidad que teníamos
claro. Un
año y medio atrás.
Sí, está claro, sí, sí.
Por lo tanto, digamos, con la capacidad que hoy tendríamos, si esto se hace en funcionamiento, nosotros en los espacios comunes estamos correctamente, porque más o menos serían unas 60 personas que pudieran utilizar la colonia
al mismo
en
tiempo.
La temporada estival.
Está bien.
Así que, digamos, los protocolos de seguridad y de sanidad están dispuestos, digamos, no tenemos tantas dificultades. Sí hay algunas cuestiones que tienen que ver con los tiempos, porque nosotros estábamos con la temporada de 7 días, y eso hemos pensado achicarlo, porque necesitamos un día para que el que ingrese al próximo contingente tenga la posibilidad de tener todo como corresponde y sanitariamente. Inclusive, hay algunas cuestiones que nos estamos enterando que hay que, digamos, cumplir con el protocolo. Por ejemplo, en Capital Federal se está hablando de que se cambian las almohadas cada vez que se cambian los contingentes o se cambian los pasajeros.
Claro.
Por lo tanto, eso también lo tenemos que tener en cuenta. Digo eso como una de las tantas cosas
que
hay que tener en cuenta. Pero nosotros, básicamente, hoy, si la semana que viene abriésemos la colonia, la colonia ya está dispuesta para
está en condiciones de hacerlo. Bien.
Está preparada.
Está preparada.
¿Se entiende?
Sí, sí, está claro.
Hemos trabajado durante todo este tiempo en pos de que, además de la obra, todo lo que nos queda, digamos, esté en condiciones para recibir a los compañeros en cuando se abriera.
Está muy bien.
¿Se entiende?
Está claro, está claro. Daniel, bueno, te esperamos, seguramente estaremos juntos para el sorteo del Día del Maestro, el 12 de septiembre, de esto que recién promocionaba Oscar. Y también hay que recordar que está así abierta la inscripción de los kits escolares, ¿no? Y que sí, es hasta octubre, mira, ojo, porque falta poco, ya no falta tanto.
31 de octubre,
bien.
Nosotros venimos bien, o sea, hemos superado el 50% del año pasado de inscriptos, ya.
Bien.
Y en cuanto al sorteo, andamos por los, creo que ya los 7.000 inscriptos.
Un montón.
Así que en poco tiempo, digamos.
Uh-huh. Sí, sí,
así
sí,
que, claro. Bueno, y de paso, aquellos compañeros que nunca habían hecho autogestión, hoy lo están haciendo, y eso también les permite como herramienta acceder a otras cuestiones.
Uh-huh.
Así que tiene la Unión de Educadores. Así que, tranquilo, como dijo Oscar, cuando hay alguna dificultad con los correos, con los nombres, la Secretaría de Actas lo está trabajando.
Bien.
Y lo que sí digo siempre, no esperar hasta el último momento.
Está bien.
Porque ahí se atora.
Está bien, perfecto.
Así que, contentos, venimos bien.
Bien.
Y además les digo que la Secretaría de Acción Social, junto con el Centro de Salud, la farmacia, la óptica, han estado siempre abiertas,
uh-huh.
A excepción ese mes que fue de quedarse en casa, y después hoy de cuidarse uno con otro,
uh-huh.
Estamos trabajando,
bien.
No te digo a pleno, pero los compañeros tienen la recepción y la solución.
Muy bien. Daniel, un fuerte abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Daniel.
No, gracias a ustedes.
Daniel,
nos estamos viendo.
Nos estamos viendo.
Adiós.
Daniel Zamataro, el secretario de Acción Social de UPC.
No sé si lo ven. Linda,
Kevin Johansen, la gente más linda.
Que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda, es la que no sabe,
que no sabe
lo linda que es.
Lo linda que es. No sé si rapeo, si trapeo, no sé si soy lindo o feo. La verdad que no me importa mucho si rima, si tiene sentido, lo que sí tiene para mí un conventido, no un cometido, mejor dicho, es la gente que me sorprende, que su alma no vende, la gente que de repente te cruzas y decís wow.
No sé si lo ven, la gente más linda, es la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, pero la gente más linda, la que no sabe lo linda que es.
Y antes los tangueros se quejaban de los rockeros, y ahora los rockeros se quejan de los traperos. Pero no seas talibán del buen gusto, la gente que vive con miedo, que miedo me dan, no dan pa'l susto. Igual no hace falta hablar bien ni mal, no hace falta tener tanto sentido ni tener razón. La gente que tiene razón todo el tiempo para mí es un poco ploma. A mí me gusta la gente
si
que eso.
La gente más linda
no la ve,
es la que no sabe lo linda que es.
No
sé si lo ves, pero la gente más linda,
hay que sentirla,
es la que no sabe,
percibirla,
lo linda que es.
Porque no importa si la rima tiene sentido o no, lo que tiene motivo es la motivación. Y en ese sentido creo que va esta canción, que no es una canción, es una especie de estribo constante, delirante, que habla de lo que no se ve.
Linda que no sé si lo ven, la gente más linda, es la que no sabe lo linda que es. No sé si lo ven, la gente más linda,
la gente más linda,
la
gente más linda, Kevin Johansen.
UPC. Apoyamos a los docentes de todas las escuelas de nuestra provincia.
Bueno, atención, atención, atención. Más informaciones. Recordamos esto de lo del recurso administrativo por la resolución de la jubilación de la ley 10.694, ¿no?
Datos concretos, ya lo adelantaba Roberto, sí, en la nota, pero que todos los afiliados, afiliadas, que a partir del día que reciben el mail con la resolución de jubilación, sí, con la nueva ley 10.694, al quinto día hábil de recibir esa notificación, corren los plazos. Empiezan a correr los plazos para hacer el recurso, si así lo desean hacerlo individual. 10 días hábiles de plazo desde la notificación, 5 días hábiles después del llegado el mail, 10 días hábiles si se domicilia en la capital de Córdoba, 15 días hábiles si es del interior.
O sea, ¿sí? A estar atento porque es desde el momento que llega la notificación.
Sí,
nada,
sí,
tiene que ver esto con el cobro de haber como jubilado, sino hay que, al quinto día hábil hay que accionar.
Al quinto día hábil empiezan a correr estos plazos. 10 días hábiles para quien vive aquí en la capital, 15 días hábiles para quienes viven en el interior de la provincia. Cualquier duda, gente, cualquier duda, comuníquense con su delegación, pregunten, o directamente con la Secretaría de Asuntos Jubilatorios de Junta Ejecutiva Central, que es jubilaciones@upc.org.ar.
Bien. Y también precisamos algo de lo que se hablaba hace un ratito con Roberto Cristalli en la charla respecto de lo que es el aumento para los jubilados, el último tramo, que como viene diferido por ley también, lo van a cobrar recién con los haberes de septiembre.
Con los haberes de septiembre, ya lo decía bien claro Roberto, es un 5,34%. Con los haberes del mes de septiembre, los jubilados y pensionados docentes percibirán dicho aumento.
Muy bien. Bueno, y atención con esta convocatoria a la Feria de Experiencias Virtuales del 11º Encuentro de Educación y TIC.
Los 10 encuentros anteriores habían sido un suceso. Desde el primero fue creciendo, ya el año pasado realmente hubo muchos inscriptos, hubo muchas experiencias, stands, venía cobrando un vuelo realmente importante y obviamente desde la Secretaría de Educación venían trabajándolo cada vez con más ahínco y con más... Pero bueno, esta situación particular ahora obliga a que todo se adapte, ¿no? Así que invitamos a las y los docentes a compartir una experiencia educativa realizada.
Este año debe haber, ha habido experiencias avanzadas.
Sí.
Obvio, por las circunstancias debe haber experiencias.
Veo cuando uno ve una película y dice esto, veía una película hace muchos años, y esto ¿cuándo irá a pasar? Bueno, ahora.
Claro.
Experiencias educativas realizadas con sus estudiantes en estos tiempos de aislamiento. Es específicamente donde hayan integrado tecnologías para intentar garantizar el derecho a la educación. Desde la Secretaría de Educación se va a hacer una selección teniendo en cuenta el protagonismo de las y los estudiantes, el trabajo colaborativo, la presencia de decisiones para incluir a todos, todas los y las alumnas, los contenidos y estrategias de enseñanza seleccionados, bueno, todo un criterio de selección. Las experiencias deben ser enviadas a educaupc@upc.org.ar, lo digo bien, al mail educaupc@upc.org.ar, en un relato breve que dé cuenta de los objetivos, el contexto, los contenidos, actividades, recursos, en qué tiempo y cuáles fueron los resultados o impacto de la misma. La extensión es de 4 páginas como máximo de la experiencia. Pueden compartir un video, audios, presentaciones, fotografías, trabajos de los alumnos y las alumnas. No olviden incluir el nombre de la escuela, el nombre de la experiencia, localidad, departamento y participantes. Hay tiempo para esta convocatoria, para esta presentación, hasta el 15 de septiembre.
Bien.
Porque en los primeros días del mes de octubre se va a realizar este 11º Encuentro de Educación y TIC virtual.
Bueno, un laburito tiene el jurado, ¿eh? Sí. Un laburito porque debe haber experiencia en este año donde fue necesario hacerlo de manera avanzada y rápida.
Sí o sí, la aplicación de tecnologías.
Bien.
Sí.
Estar afiliado o afiliada a UPC te garantiza la defensa gremial de la fuente de trabajo y las condiciones laborales, respaldo ante el acoso laboral y fomenta el respeto a la tarea profesional, asesoramiento gremial sobre el régimen de licencias, ART, tareas pasivas y condiciones laborales, asesoramiento legal y gestión previsional ante los organismos provinciales y nacionales, acceso a prestaciones de salud y beneficios sociales. Más información en www.upc.org.ar.
Bueno, si ustedes ingresan a la última revista Educar, la revista Educar número 37, se van a encontrar con una nota sobre una experiencia que viene de San Francisco. La nota se titula Pensar y hacer con otras y otros para construir una voz propia y da cuenta de un trabajo que se viene haciendo en el IPEM 96 de San Francisco. Se llama Profesor Pascual Bailón Sosa, ubicado en Independencia, un barrio nuevo, relativamente nuevo, en el ingreso a la ciudad por la Ruta 19 que conecta San Francisco con Córdoba. Es una experiencia que apunta al tema de la identidad. Es precisamente, hablábamos recién de las experiencias que se han puesto en marcha desde marzo en adelante con la cuarentena, con la pandemia. Bueno, es una experiencia que viene trabajando también con esa dificultad de la presencialidad. Vamos a hablar sobre este tema con Rolando Ayaza, que es profesor de Ciudadanía y Participación en segundo año B y coordinador de curso y uno de los impulsores del proyecto que tiene como temática la identidad y que apunta a chicos que están en una edad donde este tema surge con mucha fuerza. Sí. Con muchísima, muchísima fuerza, los primeros años de la adolescencia. ¿Cómo estás, Rolando? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, buenos días a todas, buenos días a todos.
Bueno, allí en la nota estábamos leyendo, se conoce a la zona o a la escuela como el Bailón, por el nombre que tiene Pascual Bailón Sosa. ¿Qué es la comunidad del Bailón?
Bueno, en realidad Pascual Bailón Sosa es un profesor de aquí de San Francisco, uno de los primeros docentes de la ciudad. Y bueno, es una escuela que surge como Hogar y Patria, el gobierno peronista, y luego se cambia el nombre y se le pone profesor Pascual Bailón Sosa y la comunidad se lo conoce como el Bailón.
El Bailón.
Es una escuela que, bueno, tiene una impronta muy fuerte e inclusiva, ¿no? Porque muchos de los estudiantes que así la habitan vienen de expulsados de algunas escuelas o vienen porque, bueno, no se han sentido cómodos y cómodas en otra escuela, entonces llegan al Bailón. La ciudad de San Francisco la conoce como el Bailón, y bastante efectivamente muchas veces, ¿no? Como el Bailón y la Bailanza.
Claro, viene bueno, de ahí, claro.
Los que habitamos el Bailón sabemos que es una gran fiesta alegre y está buenísimo.
Está bien, bueno, los que en otras épocas se los llamaba los chicos problemáticos, que necesitaban de una segunda opción o de una escuela que los contuviese, ¿no? Esa es una escuela de chicos problemáticos, ¿no? Algo así. Bueno, contanos un poquito y de este trabajo que están haciendo. ¿Está apuntado a chicos de qué edad? ¿13, 14, más o menos?
Bueno, en realidad este proyecto surge en este contexto de pandemia. Está apuntado para estudiantes de segundo año. Claro. El segundo año tienen alrededor entre 13 y 14 años. Y bueno, nosotros siempre trabajamos el derecho a la identidad, un derecho muy importante en la adolescencia, porque también ellos están construyendo la identidad. Están pasando del ser niños a ser adolescentes, a ser jóvenes. Entonces, bueno, nos parece muy importante trabajar la identidad en lo personal, pero también la identidad en la escuela, porque en esto de que llegan a la escuela, quizás de otros lugares, hay que empezar a construir una nueva identidad escolar, ¿no? En el Bailón. Entonces, bueno, a mí se me ocurrió trabajar junto con otros profes, con la profe de lengua y con la profe de arte, hacer trabajos colaborativos entre docentes, también un poco para paliar la soledad que esta situación nos deja. Nosotros, cada uno en nuestra casa, si bien estamos conectados y conectadas, pero hay como, yo sentía como una especie de soledad. Entonces, bueno, un poco también con lo que planteaba Inés Dussel en las clases en pantufla, esta necesidad de trabajar colaborativamente, empezamos a trabajar con arte y con lengua. Ajá. Y también una forma para que los pibes puedan reducir la cantidad de trabajos. Si bien nosotros en el Bailón nos comunicamos con las y los estudiantes mediante WhatsApp, porque creímos que era la mejor forma y la forma en donde todos podían acceder, porque todos tenían celular, o la gran mayoría, al menos había un celular en la familia, no así una compu, no así internet, pero sí los datos permitían el acceso a WhatsApp. Entonces, empezamos a trabajar por WhatsApp.
Bien.
Bueno, esta era una forma de reducir los trabajos también, tres materias en uno.
Claro, está bien. Bueno, ¿y cómo trabajan? Es decir, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Qué es lo que hacen? ¿Analizan textos, videos? Bien, ¿cómo se trabaja?
Buenísimo. En realidad es un poco como ir pensando qué estrategias para que los pibes les resulte interesante. Entonces, en un primer momento trabajamos, bueno, los conceptos de identidad, la cuestión del derecho a la identidad, eso lo trabajamos con lengua, y luego empezamos a construir la propia identidad, ¿no? Mirarse al espejo constituye uno de los primeros encuentros con uno. Entonces, que la escuela posibilite eso para encontrarse con uno es como interesante. Entonces, mirarse al espejo y dibujarse, a ver qué rastros identitarios tienen. Y bueno, empezamos a trabajar con eso, mirar al espejo, mirar a la familia y empezar a construir los rasgos identitarios. Empezamos con lo personal, primero con la familia, con el barrio, y terminamos en un proyecto que tenía que ver con construir la identidad nacional. Entonces analizamos buenos textos, mucha experiencia personal y también videos proporcionados por Canal Encuentro, que trabaja muchísimo en la identidad nacional, escuchar música también, habla de la identidad. Bueno, la identidad da para trabajar toda la secundaria. Si
sí, claro, quiere, por supuesto.
¿No? Porque desde el mate que nos identifica, desde las cosas que identifican el barrio. Y bueno, finalmente los chicos construyeron unos videos en donde empezaban a mostrar qué cosas identificaban el barrio.
Ajá.
Y eso estuvo re bueno.
Y también trabajan un tema que a esa edad suele ser fuerte, como es el tema de la construcción de la identidad sexual. ¿También lo laburan ese tema?
Claro, totalmente. Bueno, también eso, ¿no? Que implica la construcción de la sexualidad. Eso por eso también de mirarse al espejo, en pensarte quién soy yo. Eso es como, bueno, empezar a construir también la identidad y el respeto a las otras identidades, porque también está bueno eso, reconocerse uno para respetar también a los demás.
Dijiste algo al comienzo respecto de la identidad en el bailón. ¿Qué significa eso? El hecho de que la escuela tenga el mote que tiene o que allí vayan chicos con determinadas características, ¿también es necesario charlarlo? ¿También lo incluyen?
Claro, totalmente. Esto es todo el tiempo lo ponemos en discusión.
Ajá.
Nosotros consideramos que somos una escuela como todas, que no hay, que la construcción viene un poco desde afuera y que nosotros ser parte del bailón está buenísimo y tiene que ver con encontrarnos, con ser una familia grande, porque somos en este momento 220 estudiantes, no somos muchos, entonces tiene que ver con ciertas características que la hacen particularmente hermosa.
Y esto
también, ¿no? Que hay un videíto, porque una de las segunda o tercera clase era un videíto que fue para mí muy emocionante. Yo soy coordinador de cursos y bueno, tengo una pasión por esa escuela, y cuando los chicos decían qué significaba ir al bailón, las cosas que decían eran verdaderamente emocionantes, porque decían que ellos sentían que era un lugar de mucha educación, que en la escuela los esperaban. Entonces, bueno, también eso, ¿no? Que quizás la identidad que está construida por afuera la construyen los adultos o los adultos, pero los jóvenes tienen quizás otra identidad del bailón. Entonces, escucharlos hablar del bailón a los pibes, bueno, fue...
Está bien. Rolando, ¿y cómo evalúan a la distancia el nivel de participación y de penetración de todo esto que han charlado con los chicos, que han discutido en este proyecto?
Bueno, creo que, digamos, la gran mayoría participó del proyecto. Esto estuvo re bueno también porque participaban, estaban comprometidos con el trabajo. Fue muy interesante también cómo empezaron a comentar entre ellos, a participar. Y esto nos dio también la posibilidad de que cuando hay algo interesante, los chicos participan mucho más, ¿no?
Claro.
Así que bueno, nosotros verdaderamente estábamos muy contentos también, por eso decidimos compartirlo a esto, porque bueno, los resultados habían sido muy favorables.
Está bien. De todas las identidades que se trabajaron, ¿cuál, a tu criterio, es la que más los atrajo? ¿La que más curiosidad les despierta o más atención?
La que más curiosidad, digamos, dos cuestiones. Primero la personal. Fue muy buenísimo, muy hermoso eso, porque como cada uno quería mostrar. Además también después yo lo compartía al resto de los compañeros que querían compartir su identidad y eso estaba re bueno. Eso como la identidad personal, que tiene que ver con el proceso de adolescente.
Sí,
¿no?
Claro, lógico.
Los adolescentes están en construcción de uno.
Necesita reafirmarse, claro.
Exacto. Y también con la cuestión del barrio.
Ajá, mira vos.
El barrio también estuvo buenísimo, como ellos se identificaron con el barrio, con las crianzas de niños en el barrio, con las cosas que hacían ahora. Eso estuvo también como mucha participación y con mucho entusiasmo han hecho los trabajos.
Bien. Bueno, Rolando, te agradecemos la muchísimo. Verdad, seguimos bueno, recomendando todo esto que hemos hablado y más detallado. Está en Pensar y Hacer con Otras y Otros para Construir una Voz Propia, en el número 37 de la revista
Educar. De la revista Educar, ¿no? Que está disponible vía virtual, obviamente,
así
digital.
Sí. Rolando, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y buen chao para todos.
Gracias.
Rolando Ayaza, profesor de Ciudadanía y Participación en segundo año B de la Escuela del IPEM 96, profesor Pascual Bailón Sosa de San Francisco, el Bailón. Nos vamos, Oscar.
Nos fuimos, esto fue casi todo.
Nos reencontramos la semana que viene, gracias.
Chao.